En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrevistas que nosotros ya estamos dedicando de cara a esas próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Bueno, unas elecciones donde nos jugamos mucho y eso es lo que queremos reflejar, que toda la ciudadanía tiene que estar pendiente de todo lo que vamos trasladando, ¿no? Esa hoja de ruta, esas propuestas, esos compromisos que queremos también contrastar con los candidatos que vienen acudiendo a esta cita. Hoy tenemos el placer y el gusto de tener nuevamente con nosotros a Guillermo García de Longoria, que ha sido concejal y portavoz de Ciudadanos en esta pasada legislatura y por primera vez se presenta alcalde de la ciudad de Huelva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, es un placer porque, bueno, sabemos que eres una persona curtida en la esfera de la política, con muchísimas ganas porque vas a aportar experiencia y gestión pública. Como siempre queremos, y queremos además escuchar, ¿no?, esas mejoras para la ciudad. Pero por eso la primera pregunta es también dirigida, porque en las elecciones municipales nos gusta ponerle cara y corazón, ¿no?, a las entrevistas.
Sí, yo creo que las elecciones municipales son las elecciones de las personas, ¿no?, donde muchas veces o en la mayoría de los casos se vota a la persona por encima de las siglas, y yo creo que así tiene que ser, ¿no?, porque al final las siglas son unas letras, como dice una compañera de mi candidatura. Las siglas no te cogen el teléfono, las siglas no te resuelven problemas, las siglas no plantean soluciones a esos pequeños problemas, porque la vida municipal es, o las cuestiones de política municipal son las que le afectan de verdad directamente a la gente, y son esas pequeñas cosas. Y yo creo que al final la gente lo que quiere es ver personas reconocibles, personas que llevamos mucho tiempo peleando por esta ciudad, y que, bueno, y personas normales que la puedan ver por la calle, pararlas por la calle y explicarles sus problemas o sus propuestas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros llevamos una candidatura muy cercana, muy de gente 100% de Huelva, que lo que le mueve es la ilusión por cambiar y mejorar su ciudad, y sobre todo también con gente con mucha experiencia en la gestión durante muchos años, y que lo han hecho muy bien al frente de sus distintas competencias municipales, ¿no?
Pero tú también llevas una larga trayectoria, y no solamente que comenzaste muy jovencito, y porque lo sigues siendo, por eso te lo digo, no solamente ejerciste de periodista, que es lo que también has estudiado, y experto en comunicación empresarial, sino además, bueno, has desarrollado cargos desde la esfera institucional. Has estado en la Diputación Provincial, en el Parlamento Andaluz, concejal en el Ayuntamiento de Huelva.
Sí, pero yo creo que es verdad que mi profesión es la de periodista, ¿no? Yo estudié con mucho esfuerzo por parte de mis padres, ¿no?, como muchos onubenses, y estudié periodismo, y mi profesión es esa. Yo siempre digo que yo soy circunstancialmente político, porque creo que la política no debe ser una profesión para toda la vida. Yo soy un enamorado del periodismo y soy un enamorado de mi profesión, y el día en que pues no esté en la política, pues volveré a mi profesión, porque además me encanta, y es lo que una verdadera vocación, ¿no?, que uno tenía, ¿no? Y es verdad que he estado en distintos puestos de responsabilidad política, pero quizás yo creo que el de concejal, el de la vida municipal, es el más duro, porque al final los concejales no tienen o no deben tener puertas en su... Es decir, la calle no tiene puertas, tú te encuentras con los vecinos y te reconocen, te ven, te tocan, te sienten, y más arriba, los políticos de más arriba, como yo digo, pues a lo mejor están mucho más alejado, ¿no?, de los ciudadanos. Y yo creo que la vida municipal es la más bonita que hay, porque tiene un componente de cercanía muy importante a los que nos gusta nuestra ciudad. Yo no me voy los fines de semana de Huelva, a mí me encanta vivir en Huelva, estar con mi familia en Huelva y disfrutar de la ciudad. Pues lógicamente nos paran por la calle, nos piden, nos reclaman, nos riñen también, que también nos riñen, lógicamente. Pero es verdad que es la actividad política más bonita, ¿no?, porque puede solucionar muchas pequeñas cosas que hacen la vida de la gente mucho más agradable y mucho mejor.
Uh-huh. Hablabas precisamente de ese equipo que te rodea en esta candidatura, y nada, primero de mayo conocíamos la noticia de que también se incorporaba, había una nueva incorporación de una persona muy cercana y además también, bueno, muy querida en Huelva y una persona que se ha involucrado de siempre en las mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía onubense. Hablamos de Juani Carrillo, tu mujer.
Sí, bueno, eso es un lujo, ¿eh? Para nosotros es un lujo que Juani Carrillo esté en este proyecto, ¿no? Porque además la gente te lo pide, la gente te en los barrios te lo pedía, las personas mayores, los colectivos de mujeres. Ha sido una petición de la calle. ¿Por qué? Porque se le echa mucho de menos en los barrios y en las asociaciones de vecinos. A Juani Carrillo se le echa mucho de menos y nosotros pues tenemos la suerte de que se ha sumado a este proyecto. Tiene experiencia, ha dejado muy buena huella en muchos barrios y en muchos colectivos, y para nosotros es un lujo, ¿no? Y ya te digo, al final la gente te lo pedía y le preguntaba, pero tú irás, ¿no? Tú irás en la lista. Y finalmente, pues, ha tomado esa decisión de poder volver a pelear por su ciudad, cosa que nunca ha dejado de hacer, porque siempre ha descolgado un teléfono, ha intentado ayudar a todo el mundo, y ese cariño se le devuelve, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que tiene esta ciudad para que Juani Carrillo vuelva a la vida política, vuelva a la vida municipal y vuelva a desarrollar todo lo bueno que hizo, ¿no? Con las personas mayores, con el programa Cultura en los Barrios, que nunca ha estado mejor cuando ella estuvo al frente de ese programa, y yo creo que esta ciudad puede tener la oportunidad de volverla a tener en la política municipal, ¿no? Y para nosotros es un lujo, lógicamente.
De hecho, estáis visitando barrios, asociaciones de vecinos, entidades de todo tipo, trasladando también esos compromisos que tenéis preparados en el programa electoral. Un proyecto que definís como sólido, moderno, solvente.
Sí, bueno, solvente porque tiene experiencia. Hay personas en este proyecto con mucha experiencia de gestión, pero también se le une ese componente de modernidad que le da una nueva generación, ¿no? Yo creo que nosotros somos representantes de una generación que todavía no ha dado el paso en esta ciudad, sobre todo a nivel político. Yo tengo 45 años y mi generación todavía no ha podido ocupar esos puestos de relevancia política, en este caso empresarial o social, que creo que esta ciudad necesita, y en ese componente de modernidad va ligada a esa generación, a tener una ciudad más moderna, tener una ciudad donde se premie el talento de tanto y tanto joven que está ahí oculto y que no sale a la luz, porque en Huelva se están haciendo cosas verdaderamente maravillosas por gente joven que desgraciadamente no se conoce y no se vive, ¿no? Y yo creo que darle la oportunidad a esa generación, darle esa oportunidad a ese tipo de gente que está haciendo cosas extraordinarias en esta ciudad, y ponerlo al servicio además de la ciudad para hacer una ciudad más moderna, más bonita y también más limpia, que es también lo que nos dicen todas las personas.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Problemas, necesidades estáis ahora mismo rescatando?
Nosotros hemos puesto en marcha un programa, lo primero que hemos hecho hasta que se inicie la campaña es el programa Longoria Escucha, ¿no? Nosotros hemos contactado con casi 2.000 personas de esta ciudad a través de encuentros, de desayunos, de meriendas, en donde la gente ha podido expresarse libremente y en un tono coloquial, en un tono tranquilo, sin prisa, en donde la gente te ha trasladado todo ese tipo de necesidades. Por tanto, nuestro programa electoral va a ser el programa de la gente, lo que de verdad nos ha dicho la gente, que yo creo que es muy importante, porque muchas veces los políticos tomamos medidas sin tener en cuenta a la gente, y tú eso es un grave error, porque al final no aciertas, ¿no? Y no haces una política útil ni haces una política eficaz, y por eso nuestras propuestas vienen de la mano de la gente. Y es verdad que uno de los temas que más preocupa es la falta de limpieza en la ciudad, y no solo la falta de limpieza, sino el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros vamos a proponer y vamos a llevar en nuestro programa electoral. Una de las primeras medidas va a ser aumentar la dotación de limpieza en esta ciudad, y sobre todo embellecer y modernizar con elementos. Me decía en una reunión de jóvenes, ¿no?, que no tenían ni aparcamientos para patinetes esta ciudad, ni tenía recargadores gratuitos de patinetes, que al final parece una tontería, pero es lo que le afecta en el día a día a estos jóvenes y a los no tan jóvenes, puesto que se ha convertido casi en un vehículo de trabajo, ¿no? De la gente que trabaja en distintos sitios, pues va en este vehículo. Y quizás a Huelva le falte esa modernidad, ese concepto de ciudad moderna, y eso viene de la mano de la gente, porque así nos lo han trasladado. Una de las propuestas que llevamos nosotros también, muy importante, porque así también nos lo han hecho saber, es la creación de la Concejalía del Autónomo, ¿no? Cuántas personas no tienen tiempo, no saben a dónde dirigirse, pierden ayudas, pierden trámites que tienen que desarrollar los propios autónomos por no tener un punto de encuentro en donde se les facilite toda esa información, se les facilite además toda esa burocracia que tienen que desarrollar, porque recordemos que los autónomos son los que mueven la economía en esta ciudad, y yo creo que si tenemos una concejalía de seguridad, tenemos una concejalía de medio ambiente, deberíamos tener una concejalía del autónomo, ¿no? Para que se sientan protegidos, para que tengan un refugio en donde acudir, y sobre todo se le ayude en su actividad diaria, e incluso también se favorezca la creación de esos autónomos o el emprendimiento de los propios autónomos. Y en cuestión de mayores, por ejemplo, que también nos lo han trasladado, las dificultades y los obstáculos que tienen a la hora de realizar cualquier trámite. Es verdad que las personas mayores, siempre se ha hablado del problema que tenían en los bancos con el acceso a distintas operaciones y demás, pero es que en la administración pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y nosotros lo que vamos a proponer es la creación de una ventanilla única para los mayores, en donde ese mayor, sin citas, sin colas, sin tener que pedir esa cita previa, que en muchas ocasiones los mayores no tienen capacidad, nos cuesta a nosotros, imagínese a una persona mayor, puedan ir, acudir al ayuntamiento, a un espacio concreto y definido para ellos, en donde se les solucione todos los tipos de dudas que tengan, y sobre todo todos los trámites burocráticos y administrativos en relación al ayuntamiento que tengan que realizar. Son políticas para las personas y que vienen además de las propias personas, con lo cual son propuestas muy muy eficaces, no son propuestas vendehumo, son propuestas reales que se pueden hacer en muchos casos sin aumentar el presupuesto incluso municipal en grandes cantidades, y yo creo que son propuestas al final que la gente reclama, que la gente necesita y que la gente agradecerá en su día a día.
Habláis de que tenéis un objetivo claro de seguir defendiendo a Huelva, cueste lo que cueste. Por eso también nos gustaría hablar de esas condiciones, ¿no?, que tenemos un poco de, ¿cómo se dice?, de agravio con otras provincias.
Sí,
tenemos
pues
esa situación y hay muchas, ¿no? Muchas de ellas vienen por parte de esas inversiones que nunca llegan a Huelva.
Sí, nosotros además hemos planteado nuestro eslogan es 100% Huelva, porque así somos, es decir, nosotros somos libres para defender absolutamente cualquier cuestión que necesite Huelva. Y otros partidos que, si hay una manifestación por la sanidad, pues no pueden acudir en estos momentos, aunque en otras ocasiones se han ido, pero como gobiernan en Sevilla ahora ya no pueden ir. Y hay otros partidos que, si hay una manifestación a favor de las infraestructuras en esta ciudad, pues tampoco pueden ir porque les riñen de Madrid. A nosotros ni nos va a callar nadie desde Madrid o de Sevilla, ni nos va a reñir nadie por reclamar lo que Huelva necesite. Y por tanto, esa libertad te da mucha valentía y sobre todo te da liderazgo. El otro día me preguntaba a mí también en una entrevista cuáles serían las primeras medidas que haría si llegara a ser alcalde de Huelva, y una era la limpieza y el embellecimiento de la ciudad, pero la otra era pegar un golpe en la mesa en Madrid, pegar un golpe en la mesa en Sevilla y pedir una reunión con el presidente de la Junta y con el presidente del Gobierno, para que de una vez por todas se pudiera tener un alcalde fuerte, un alcalde líder y un alcalde que peleara las cosas de Huelva en donde las tiene que pelear, que ahora mismo desgraciadamente no existe, ¿no?
Y daba lo mismo, ¿verdad?, de que administración partiera pues esas decisiones que al final afectan a Huelva, porque no hace mucho también ese proyecto Destino Rocío, bueno, pues se nos va para Sevilla en vez
bueno,
de darle
aquello es el reflejo de la situación política de los grandes partidos, ¿no? Al final los propios delegados de la Junta de Andalucía de Huelva estaban en Sevilla aplaudiendo un acto de presentación de una ruta del Rocío que debería haberse, yo no digo en Huelva capital, pero por lo menos en Almonte. De hecho, el promotor luego tuvo que rectificar, los delegados de la Junta no rectificaron, pero el promotor tuvo que rectificar y presentar ese mismo proyecto en Almonte, pidiendo disculpas al pueblo de Almonte. Esas cosas no pueden pasar, porque eso al final te sitúa fuera de la marca Huelva, te sitúa de ese espacio de reflejo de lo que es las potencialidades de esta de esta ciudad y de esta provincia, y que no puede ser amparado por los políticos, por mucho que te debas a un partido, que te debas a una administración. Y por eso nosotros en ese sentido fuimos además los primeros que denunciamos esa situación cuando se produjo, pero también fuimos de los primeros que denunciamos que no se podía tapar los restos tartésicos del edificio de Hacienda, y para eso hay que ser valiente, y para eso hay que no tener ningún partido por encima ni ningún jefe por encima que te calle la boca. Y nosotros defendiendo a Huelva nadie nos va a callar la boca.
Habéis estado incluso en barriadas que son pues más limítrofes, que incluso se sienten pues ninguneadas en ciertos aspectos. Y no solamente hablamos de limpieza, sino también problemas de inseguridad, de venta de estupefacientes, de ocupas. Eso es una, bueno, pues un tema también, una problemática que tenemos que atajar.
Sí, nosotros ahora mismo con ese programa de Longoria Escucha hemos estado en todas las barriadas de Huelva, y es verdad que hay elementos comunes como la falta de limpieza, incluso no tanto la limpieza en muchas ocasiones como el mantenimiento de los propios espacios, ¿no? Urbanos de la ciudad, y sobre todo hay casos concretos muy importantes de temas de ocupación, temas de inseguridad. El otro día paseábamos por el barrio de Ligueral y tienen un problema muy concreto de unos locales ocupados que además son pertenecen a la Junta de Andalucía. Por tanto, no estamos hablando que un particular no quiera denunciar, sino que tiene que ser la propia Junta de Andalucía la que puede tener esa capacidad en coordinación con el ayuntamiento para solventar ese problema que estaba generando conflictos de convivencia en el barrio, en un barrio además que es fantástico, que es maravilloso, que es un barrio alegre, que es dinámico, cuya asociación de comerciantes y asociación de vecinos están haciendo una gran labor, pero claro, no se acompaña de esa solución que le tienen que dar los políticos, y manchan al final la imagen de un barrio. Y eso sucede ahí, sucede en El Molino y sucede en otras zonas de Huelva, en donde hay que tener también una posición firme y clara en este tipo de situaciones, porque al final, como digo, perturba la convivencia de todo un barrio, que lógicamente lo que quiere es vivir en paz, ¿no? Y vivir lo mejor posible, ¿no? Uh-huh.
Sabemos que durante estos años la labor en la oposición, bueno, pues ha sido precisamente dar voz o ser el altavoz de esos colectivos. Hay, bueno, dentro de esas mociones muchas dedicadas también a esos temas.
Sí, bueno, nosotros hemos tratado, y lo dijimos además al principio de la legislatura, de ser esa voz que llegara al pleno, ¿no? De la voz de los ciudadanos que llegaran al pleno del ayuntamiento para intentar trasladar propuestas que después finalmente se pudieran hacer. Es verdad que lo hemos trasladado, pero en muchas ocasiones pues no se han realizado, y es verdad también que hemos intentado ser útiles y fuimos útiles cuando conseguimos ayudas a los taxistas durante la pandemia, cuando conseguimos ayuda a las agencias de viajes durante la pandemia, cuando conseguimos desbloquear una situación que se estaba produciendo en la Plaza del Titán con una familia que estaba allí viviendo y generando problemas de convivencia. Es decir, nosotros hemos tratado de ser útiles. Hay otras propuestas que desgraciadamente, pese a aprobarse, pues no se han realizado, ¿no? Como pueden ser el tema de los ascensores aquí en la Hispanidad, como puede ser también la plaza del velódromo, la remodelación de la plaza del velódromo, pero por lo menos hemos intentado que todos los ciudadanos tuvieran ese altavoz para poder dirigirse al ayuntamiento y apoyarlos en la medida en que bueno, nosotros hemos estado cerca de la gente, ¿no? Y yo creo que eso además también ahora lo estamos recogiendo durante la campaña, ¿no?
Bueno, lo estáis recogiendo durante la campaña y también, bueno, pues siendo un poco, como decimos, ¿no? Recordando, pues, gestiones que se han hecho en ámbitos como en el andaluz, porque también hay que recordar que tenéis experiencia, Ciudadanos ha estado en el gobierno andaluz y se han hecho muchas mejoras que han repercutido en la ciudad.
Sí, yo creo que el gran partido para esta ciudad durante la legislatura de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha sido Ciudadanos. Y no lo digo por decir, sino porque al final, como dice el refrán, obras son amores, ¿no? Y al final hablamos de hechos, ¿no? Nosotros, es verdad que tuvimos una gran suerte de poder contar con el consejero Javier Imbroda, que ya no está entre nosotros, y él fue un firme defensor de esta ciudad, y de hecho, no solo de boquilla, sino con inversiones, ¿no? Y gracias a él, pues el Instituto Rávida, si Dios quiere, pronto se abrirá. Tenemos la ampliación del Alto Conquero, la mejora de la ciudad deportiva, el colegio de pescadería. En definitiva, fue un consejero y una consejería que apostó mucho por Huelva, que quitó o que desbloqueó obras que llevaban 20 años prometidas y sin hacerse, y esa fue la gran suerte que tuvo esta ciudad durante esa legislatura, ¿no? Y eso lo hizo Ciudadanos, ¿no? Y yo creo que la gente también tiene que saber que esa consejería era de Ciudadanos, que había un compromiso importante de inversión y de obras con esta ciudad, y que eso fue coordinado también a través del grupo municipal en el que nosotros estábamos, acordado también con los vecinos, en el caso, por ejemplo, del colegio de pescadería, con la delegada, que me quiero acordar también de ella, de Estela Villalba, que era muy peleona con estas cosas, y sobre todo con el compromiso del consejero Javier Imbroda, que creo que ha sido la consejería que más bien le ha hecho a esta ciudad en los últimos años, y como digo, no por decir, sino porque obras son amores, y ahí están los hechos y las actuaciones que ha hecho, ¿no?
De hecho, se ha propuesto que ese colegio público lleve su nombre.
Sí, nosotros lo propusimos, y además fue acogido por la propia Asociación de Vecinos de Pescadería, porque estamos hablando que se trata de un colegio que lleva 20 años prometido, incluso llegaron a poner una primera piedra, y yo creo que era justo, ¿no?, reconocerle el esfuerzo que tuvo Javier Imbroda para hacer esa actuación. Y no solo nosotros lo hemos reconocido, sino la propia Asociación de Vecinos, que por fin algún político pudo poner en marcha ese colegio, que de hecho el curso que viene ya estará en funcionamiento, y yo creo que era justo reconocerle ese mérito, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hablando también de jóvenes, hay que hablar de deportes donde estáis asumiendo también compromisos, y ya que hablamos de pescadería, bueno, pues también, ¿por qué no?, seguir ampliando esa variedad de instalaciones en esta
sí, bueno, nosotros tenemos un déficit muy importante en materia deportiva. Y nosotros lo que planteamos es, lógicamente, que de una vez por todas se complete la construcción la implantación del césped artificial en todos los campos de alberos que quedan en la ciudad. Pero también vamos más allá y vamos a proponer un campo de fútbol de césped artificial en el Matadero, y instalaciones deportivas sobre todo en la zona centro que no hay. Tenga usted en cuenta que hace casi 30 años que no se hace un polideportivo en esta ciudad, ¿no? Y cada vez además se demanda más actividad física y más actividad deportiva, y sobre todo por darle un espacio a los más jóvenes. Nosotros también tenemos una propuesta, que es abrir los colegios por la tarde. Es decir, los colegios dependen el mantenimiento del ayuntamiento, y a través de monitores o a través de consejes poder abrir los espacios escolares a la actividad deportiva. Y yo, como anécdota, le digo, yo tengo un hijo de 16 años que se salta al palo Neruda para poder hacer deporte en las pistas, ¿no? Pero como mi hijo hay muchos, ¿no? Pues nosotros lo que planteamos es que esos colegios se puedan abrir por la tarde y se puedan hacer y desarrollar actividades deportivas, porque eso es bueno para todo el mundo, y al final quitas a los niños de la calle y le das un uso a unos espacios que por la tarde están cerrados, ¿no?
Bueno, dentro de esos proyectos de ciudad que se quieren, bueno, pues poner en marcha, hay compromisos aún que nos hemos dejado en el tintero. ¿Cuál deberíamos de trasladar?
Bueno, nosotros tenemos otra propuesta al hilo de la limpieza y del mantenimiento de la ciudad, que es la creación de informadores de barrio. Esos informadores de barrio actuarían como una línea verde andante, como yo le digo, en donde todos los vecinos serían patrullas por todos los barrios, en donde todos los vecinos le podrían plantear las necesidades, plantear las sugerencias, para que ellos, estas dos personas, que serían siempre además las mismas en el barrio, pues pudieran trasladar al ayuntamiento y dar la solución, e incluso corregir también aquellos comportamientos que sean incívicos en muchos casos, que los propios vecinos y vecinas no se atreven a enfrentarse a aquellos que lo cometen, puesto que tampoco tienen que ser ellos una labor policial, ¿no? En muchos casos, sino, bueno, simplemente trasladárselo a estas personas que van a estar pendientes del barrio, en esas pequeñas cosas, en esa falta de poda de árboles, en esa falta de mantenimiento de las aceras, en esa suciedad de algunos rincones de la ciudad, y esas personas, además, a través de un plan local, con lo cual crearíamos empleo en el propio ayuntamientos, pues podrían lógicamente trasladar ese tipo de cuestiones al ayuntamiento. Y después una de las cuestiones que a mí sí me preocupaba mucho era a través del contacto con las asociaciones de personas afectadas, siempre nos hablaban o nos han comentado la imposibilidad de tener especialistas durante determinado tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a plantear es la creación de un cuerpo de especialistas municipales, de psicólogos, de trabajadores sociales, de logopedas, de todo lo que tenga que ver con la atención sociosanitaria, que actuarían además como los monitores de cultura en los barrios, tendrían unos horarios en cada asociación y así podrían compartir estos servicios las distintas asociaciones. Yo recuerdo a Gume de los Larenjistomizados, que nos decía que tenían problemas porque la logopeda que tanto bien le hacía en esa asociación pues tenía las horas muy limitadas. Entonces se trataría de dar un mismo servicio compartido a todas las asociaciones, porque hay especialistas que son compartidas por todas las asociaciones, ¿no? Y eso es también una propuesta social, una propuesta además fácil de llevar a cabo, que generaría también empleo en un sector que está también ahora mismo atravesando dificultades de empleo, y eso es una de las, en este sentido, pues lógicamente también vamos a apostar por ella.
Bueno, ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, siempre me gusta darle ese toque personal, al igual que al principio nos hablabas, pues, lo que es el desarrollar toda una vida en ese ámbito político, pero, bueno, ¿qué haces en el poco tiempo libre que te queda?
Bueno, ya tengo casi poco tiempo libre. El otro día no pude ni arreglar, que eso me duele.
Que no mancha poder, real,
no
mancha poder,
No pude ir. Y bueno, e intentar estar con la familia el mayor tiempo posible, ¿no? Es verdad que en estos días te queda poco tiempo, sobre todo yo echo mucho de menos a mis hijos, los pobres, que al final, por las noches, ya mi hijo tiene 16 años, ya por las noches, oye, que al final no vamos a cenar, hazte una salchicha, hazte una... Y ellos, los pobres, pues la verdad que están también en este sentido, están un poco abandonados, ¿no? Y bueno, intentar estar con ellos, ¿no? Y por lo menos compartir el poco espacio que nos queda, o el poco tiempo que nos queda en estos días, pues intentar estar con ellos el mayor tiempo posible.
Sabemos que además, bueno, pues estáis arropados también por todo lo que viene siendo, no solamente los militantes de la capital y provincia, sino la cúpula nacional. ¿Tendremos también alguna visita en estos días?
No lo sé, la verdad que no me lo han confirmado, pero bueno, bienvenida será quien quiera lógicamente apoyarnos. Es verdad que nosotros tuvimos el acto de presentación del candidato, que estuvimos arropados por la secretaria de organización regional y por el secretario de organización nacional, que fue un acto además muy bonito, muy sentido, muy personal, y que también fue mucha gente, la verdad, que ellos también pues nos felicitaron por el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Y nosotros a 100% Huelva, y a seguir trabajando por nuestra ciudad y tirar para adelante, ¿no? Que yo creo que estamos teniendo muy buena acogida en la ciudad, porque mucha gente nos conoce o nos conoce a muchos, ve que somos unas personas normales y cercanas y que nuestro interés es Huelva, y sobre todo porque tenemos mucha cercanía con la gente. Ya le digo, casi 2.000 personas hemos tenido un contacto directo con ellos, ¿no? Y sí, yo creo que eso es muy importante.
Eso se traslada, y además el cariño con el que reciben a la formación naranja, a Ciudadanos. Y por último, ya vemos que siempre eres una persona con la sonrisa perenne, pero ¿algún defecto que nos quieras comentar?
Bueno, yo soy muy...
¿Qué te gustaría corregir?
¿Algún defecto? Pues mira, soy cabezota en algunas ocasiones, y hay veces que dejo demasiado pasar los problemas y hay que solucionarlos con más firmeza en algunas ocasiones. La verdad.
Todo, ¿ves? Así aprendemos también de que todos no somos perfectos. Pero
y también soy un poco desordenado, ¿eh? También soy un poco desordenado, que necesito a 20 alrededor mía para que me ordenen.
Bueno, pero seguro que lo hacen con la mejor voluntad. Muchísimas gracias, Guillermo, como siempre. Y bueno, ya seguiremos en contacto.
Gracias a vosotros, siempre.
Y bueno, y hemos conocido más de cerca pues los compromisos adquiridos con Ciudadanos en la ciudad de Huelva. Ya sabéis, mañana un poquito más. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.